La vicepresidenta Montero asegura que Cataluña no tendrá una financiación singular. Buenos días, Ángela Sánchez.
Buenos días, Bea. El gobierno ha intentado vender que lo firmado con Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa no es ningún concierto económico para Cataluña, ni tampoco una reforma del sistema de financiación.
Pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Y esto nos permite decir y nos permite trasladar que tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios. Así se ha planteado, va a ser bueno para el conjunto del Estado español.
Pues las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno no han convencido a Esquerra, que amenaza con dejar de apoyar a Pedro Sánchez si no se cumple lo acordado con ese cupo económico para Cataluña. Además, hoy entra en vigor la ley de paridad con un error técnico que va a desproteger a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de 5 días por cuidado de un familiar. Hasta que se modifique, los trabajadores que tengan una jornada adaptada o que estén en excedencia pueden enfrentarse a un despido. Victoria Ballesteros.
Se trataba de incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos, pero eligieron el texto equivocado, un texto anterior al que está vigente ahora y que todavía no recogía que no se puede despedir a alguien con una jornada adaptada, ni a la persona que se ha pedido un par de días porque operan a su marido y tiene que acompañarlo en el hospital, ni tampoco al que ha pedido una excedencia para cuidar de un familiar. El gobierno ya ha dicho que corregirá el error, pero ¿qué pasa hasta entonces? Nos lo ha explicado el abogado laboralista David Ibáñez.
Ya últimamente lo que suele pasar es que ante una mala legislación le dan a resolver al juez lo que el legislador te ha hecho mal. Entonces la problemática se la van a traspasar al juez. Irás a un juzgado de lo social y el juez tendrá que decidir.
En el mejor de los casos, el juez puede entender que hay una vulneración de un derecho fundamental que también se resuelve con un despido nulo, por lo que la empresa tendría que readmitir al trabajador.
Más cosas, siguen llegando cayucos a Canarias mientras el Gobierno y el Partido Popular se reprochan mutuamente las herramientas para solventar la crisis migratoria. El presidente canario, Fernando Clavijo, se reúne mañana con Pedro Sánchez. Él insiste en una solución coordinada.
Todos los esfuerzos para que esa modificación legislativa salga. Están empezando este fin de semana pasada, han empezado otra vez a venir y en la medida que las condiciones de navegación mejoren vendrán más, ¿no? Pero lo importante es que se haga una modificación, porque ya no están llegando solo a Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante, pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya lo llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Luego tenemos que dar una respuesta como país a toda esa gente y especialmente a los menores, y tenemos que dar una respuesta como Europa.
Y en Estados Unidos sigue la convención demócrata en Chicago. El expresidente Bill Clinton ha señalado hace un momento que mientras Kamala Harris va a trabajar para resolver los problemas y calmar los temores de los estadounidenses, Donald Trump solo habla de sí mismo.
He's like one of those tenors opening up.
Dice Clinton que un buen presidente llama a trabajar juntos y los malos presidentes solo dividen. También ha acusado a Trump de ser un mentiroso.
Вже кілька доповідей від головкома Сирського фронт. Наші позиції передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина.
Y este es Volodymyr Zelensky diciendo esta noche que la operación continúa en Rusia, donde siguen ganando terreno después de lanzar ayer cerca de 45 drones en el que ha sido uno de los mayores ataques desde que comenzó la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
El Atlético de Madrid ha presentado a su nueva plantilla.
Una noche inédita de bienvenida en la que Civitas Metropolitano ha reunido a más de 30.000 aficionados para conocer a los nuevos fichajes del club.
¡Robin!
Muchas ganas de pisar.
Uno de esos nuevos fichajes ha sido Conor Gallagher, que ya ha firmado hasta 2029. Y también se ha confirmado la salida de Joao Félix al Chelsea por 50 millones, más dicen variables.
Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, como siempre, por actualizar la información. Llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles. Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Es jueves, 22 de agosto de 2024. Santa María Reina, quien te saluda, es Beatriz Calderón. Y me acompaña aquí Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Ya te has recuperado de la información que te he dado acerca de cómo las madres y los padres les hacemos las triquiñuelas a nuestros polluelos?
Me ha costado, pero creo que he conseguido asimilarlo.
¿Has conseguido hablar con tu madre ya o vas a dejarlo para por la mañana para preguntarle por esa camiseta que sé que te desapareció?
Voy a esperarme a hablarlo en persona.
Vale.
Yo creo que esto se merece dos sentados en el salón.
Ese momento en el que me dijiste que la camiseta se había volatilizado, sé que me la tiraste.
Voy a aprovechar este tiempo hasta que nos veamos para recopilar pruebas. Otros damnificados, como mi hermano.
Habla con tu hermano y dile, ¿tú sabes que mamá y papá son capaces de hacer estas cosas?
Sí, sí, sí. No, vamos a tomar medidas legales. Eso lo decidirá la justicia.
La maternidad es ese gran misterio.
Sí,
no te digo nada. No. Tú lo harás también con tus hijos si los tienes el día de mañana.
Bueno, y seré mucho peor.
Y será mucho peor.
Es la gracia.
Bueno, ¿de qué estamos hablando con ellos en Facebook?
Pues hoy nuestro temazo.
Con los ponedores.
Se ha centrado en las patatas fritas, concretamente en las de jamón, por el tema de que se iban a prohibir por los aditivos que lleva. Pero queremos preguntarte en general por vuestro snack favorito, por eso que tomáis para picotear, de aperitivo. Enseguida leemos los mensajes.
Los ponedores además nos están abriendo el apetito.
¿Sí?
Nada, vamos a conocer las impresiones de los ponedores hasta las 6, de qué más vamos a hablar, porque claro, tenemos toda una hora por delante.
Pues hoy vamos a conocer un poco más sobre un festival que tiene cada vez más importancia en la industria teatral española. El Festival Celestina, que se celebra todos los años en la Puebla de Montalbán, un pueblecito situado en la provincia de Toledo y que podría convertirse muy pronto en una fiesta de interés turístico nacional. Hablaremos con Álvaro Gómez, el concejal de Cultura del pueblo y uno de los principales encargados de que todo salga bien. Atención, ponedores, porque más de uno seguro que va a querer ir.
Seguro.
Y vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de la serie de televisión en homenaje al gran Matthew Perry, mítico actor de la serie Friends, que esta semana, el pasado lunes, hubiera cumplido 55 años.
Pues hoy escucharemos otra intro, otra música de una serie de televisión que seguro que nos va a encantar. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Sabes que hay un teléfono gratuito, es el 950-60-06. También estamos en Facebook y, por supuesto, nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Ahora, si me estás escuchando, son las 5:07. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los ponedores hablándonos de nuestro snack favorito, de su snack favorito, Estrella, que dice, jolín, qué difícil, si me gustan todos, no puedo prácticamente elegir. O Manuel dice, chicharrones de la Granja de Pipo, barrio de Machado, El Rosario, en Tenerife, exquisitos.
Came to me so brave.
Sí, nos vamos aproximando a las 6 de la mañana. Hoy hemos estado hablando en el programa, aquí en directo, en Poniendo las Calles, sobre patatas fritas. Siempre hablamos de comida, Jesús. Porque todos los caminos nos llevan a Roma y a nosotros todos los caminos nos llevan a la comida.
Pues porque somos unos, bueno, iba a decir golosos, pero bueno, sí.
Bueno, todo de goloseo.
Golosos de lo
también.
Dulce y lo
esto,
salado,
esto
vaya.
Esto es goloseo también.
Sí, sí, sí.
Patatas fritas al jamón que al parecer podrían tener que eliminarse por los aditivos que llevan que no son del todo sanos. Esto, claro, pues a los que nos gusta un poco el picoteo nos ha afectado y queríamos saber un poco qué opinan los ponedores y sobre todo cuáles son su snack, su patata frita favorita. Colo Colo, por ejemplo, nos dice: a mí es que no me gusta mucho lo de las bolsas de patatas. Yo soy del aperitivo de toda la vida, el chorizo, el queso, el serranito, la butifarra, acompañado con un buen tinto. Bueno,
eso es salud,
eso es salud. Mucho mejor ese aperitivo que el de la bolsa de patatas.
Claro. Por lo menos en cosas de aditivos y demás. Mira, por ejemplo, Inmaculada Maricalva dice: buenas, ponedores, a mí me encantan todos los risquetos, los fritos, etcétera, porque si pongo todo, no termino. Pero las patatas fritas me gustan de churrería, o donde hagan patatas de siempre, porque me gustan con boquerones o anchoas, que me encantan.
Claro, y se las pone con los boquerones, están muy ricas.
Pero dice: pero es una pena que quiten las de jamón, porque a mi nieto le chiflan esas patatas.
Ya, bueno, pues que no se preocupe. De momento queda mucho y además la fábrica probablemente las haga de jamón, pero utilizando otros productos que no esos aditivos que no se pueden.
Mira, Tina Manso nos dice: buenos días, a mí me gustan las patatas fritas de toda la vida. En Córdoba las hacen de maravilla, pero como de todo, con un buen refresco y a la sombra, en verano no tiene parangón. Un saludo, equipo. Es que claro, es que ya si ponemos el escenario entero.
Sí, es que ya nos ponemos el escenario y entonces nos visualizamos allí.
Hortensia Pérez dice: buenos días, Bea, Jesús y equipo. A mí no me gustan las patatas fritas al jamón, me gustan las de toda la vida, sin sabores añadidos. También me encantan los gusanitos blancos y los jumper,
claro, los
jumper. Los
jumper, esos a mí no.
Bueno,
pues los compran mis hijos. A mí me gusta el gusanito blanco normal, ¿ves? Y yo creo que, ya sé, mi hija empezó a comprar los jumper porque yo no se los quitaba.
Es que eso es de ser muy listo,
No le cogía de la bolsa.
Claro.
Acabo de caer. Si es que donde las dan, las toman.
Fíjate, pensando tú que tú estabas engañando a tus hijos.
Que yo estaba engañando a mis hijos y eran ellos los que decían, pues que si compro bolsa de gusanitos, sí, me coges, voy a comprar los jumpers. Y entonces ya me vas a coger. Ay, madre.
Más listos que el hambre.
Mira Jorge Navarro que dice, a mí las que más me gustan son las que ponen con aceite de oliva sin extraños sabores. Y dice, ay, las almendricas fritas, qué ricas están. Pues es verdad, Jorge, ¿qué te voy a decir? Riquísimas. Tenemos también el 662-942-605, donde hay ponedores que nos han dejado su mensaje hablando de patatas.
Buenos días, pareja. Las patatas fritas normales con échalas pimienta y un chorreón de limón y están buenísimas. Y en su defecto con unas lonchitas de o unos filetitos de boquerones. Ah. Está buenísimo.
Ya la ha puesto todo. Ya lo ha dice el escenario.
Sí.
Este está dando la receta de la patata frita.
No, se marca un tutorial, un martes de tutorial,
que es riquísimo. ¿Cómo comerte unas patatas fritas con aderezo? Muy rico. Tenemos otro mensaje de WhatsApp.
Buenos días, ponedores. Soy Silver de Málaga.
Hombre, Silver.
Ojo, qué semana de feria. Claro. Cuánto trabajo, pero eso es bueno. Sí, a mí las patatas fritas me encantan. Y si son patatas fritas con huevo y pimiento, más todavía. Y si son las patatas del perol, pues no te digo, para la playita, para los dominguitos, las patatitas, claro, las aceitunitas, los pepinitos, las cebollitas, claro, los taquitos de queso, las rodaditas de salchichón, bueno, y el tintito con limón.
Pues,
eso está de escándalo de muerte. Venga, a tener un buen día, soy ponedor.
Pues hemos hecho muy mal en poner este mensaje a esta hora, porque yo ahora mismo me estoy imaginando todo lo que ha puesto sobre la mesa.
Madre mía.
Y me apetece. ¿Ahora qué hago yo cuando llegue a casa?
A mí me está dando un bajón.
Buscando todas las cosas que hay, me está dando un bajón de tensión.
Sí. Yo creo que vamos a tener que acercarnos ahora a la máquina de aquí
yo
atrás.
Creo
porque
que, sí, ahí vamos a cometer un atraco y va a ser a la máquina de vending de Copé. Qué fuerte. Bueno, muy bien, muchas gracias por todos estos consejos de cómo tomar un buen aperitivo y no morir en el intento. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, y en Facebook seguimos leyendo esos mensajes, pero bueno, a esta hora, a las 5 y 17, lo que te voy a contar yo es un planazo. En verano hay infinidad de festivales por toda España, pero ojo, porque más allá de lo que puedas pensar, no todos son de música. Y precisamente por eso, en los próximos minutos, vamos a hablar de una de las artes con más historia y tradición de nuestro país. Me refiero al teatro. Y es que desde hace más de 2 décadas, en Puebla de Montalbán, situado en la provincia de Toledo, se organiza el Festival Celestina. Desde el pasado día 16 se llevan representando grandes funciones en este pueblo junto con otros espectáculos musicales y de circo. Álvaro Gómez es el concejal de cultura de este pueblo y hoy nos acompaña para hablarnos precisamente del festival, que aspira a ser reconocido como fiesta de interés turístico nacional. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, lo primero que queremos saber es en qué consiste este festival.
Pues mira, estamos hablando de un festival multigénero que cumple su 26ª edición. Tratamos todas las artes, todas las artes escénicas, música, danza, teatro, circo, en general artes escénicas. Un festival dedicado a la obra y figura de Fernando de Rojas, el hijo predilecto de la abuela de Montalbán. Y en su honor y en su, como digo, en honor a su persona y a su obra, hacemos este festival desde el año 99, que comenzó con la ocasión de la celebración del 5º centenario de la publicación de la primera edición de La Celestina.
Cuéntanos un poquito más sobre todas las artes que se representan.
Como te digo, como te he dicho antes, música, danza, teatro, circo, en general es una conjunción perfecta de artes, tanto plásticas, cine, literatura. Es un festival multigénero que la verdad que causa sensación en todos los visitantes que acuden a la Puebla de Montalbán a verlo. Esta edición, como te decía, la 26ª, se está celebrando del 16 al 25 de agosto. Todavía nos quedan unos días por delante para disfrutar del festival y hemos tenido tenido de todo. Hemos tenido circo con la inauguración, después música de muchos procedentes de muchos lugares del planeta, música sefardí. Tenemos teatro bajo tierra, una de nuestras peculiaridades y señas de identidad es ese teatro bajo tierra que hacemos en cuevas. Nuestras cuevas, la Puebla de Montalbán, está todo el subsuelo plagado de cuevas que datan de los siglos XIV, XV, incluso alguna de las más antiguas del siglo XIII. Entonces, imagínese vivir una experiencia de microteatro, ¿vale? Metido en una cueva del siglo XV, escuchando música, escuchando, viendo teatro. Es una inmersión sensorial que la verdad que causa sensación. Nosotros hemos hecho 59 actos culturales, estamos realizando 59 actos culturales en 15 espacios escénicos diferentes. Todo ello con más de 4.000 entradas a la venta solamente en estos espectáculos que te digo que son de tamaño reducido. Luego todos los espectáculos de por la noche que durante estos 10 días se están celebrando, pues estamos contando con presencia de compañías de teatro a nivel nacional, de prestigio nacional. Elfo Teatro, Teatro Corsario. Vamos a representar en nuestra Plaza Mayor, que es un bien de interés cultural, el alcalde de Zalamea, la representación de La Celestina, que ya es una seña de identidad de nuestro festival. Se hace con más de 130 participantes. Esto será el sábado 24. Y bueno, esa es, digamos, el acto principal, central y más importante de todo el festival.
Tengo entendido, Álvaro, que el reclamo principal del festival es el teatro, evidentemente. Me hablabas de unas representaciones en cuevas, además. ¿Qué tipo de obras se representan? Además, aún parece que participan artistas locales.
Así es, como te decía, el domingo, el último día para clausurar el festival, se entrega el premio Celestina, que este año, como has dicho, va dedicado a Pepe Villuela. Dentro de un espectáculo de ópera, que va a participar ahí haciendo una conjunción entre ópera y bueno, digamos que el arte más cómico de Pepe Villuela, se va a realizar esa entrega el sábado también, tanto en cuevas, en teatro bajo tierra, como en resto de representaciones teatrales, que es, por así decir, lo que conlleva el arte que conlleva mayor peso dentro del festival, se conjuga la acción profesional con la amateur. Esos 130 personajes que vamos a ver en escena el sábado, la gran mayoría son actores y actrices pueblanas, que tienen el teatro como hobby, que tienen el teatro como afición. Ellos durante meses están preparándose esa obra, se ensayan durante todo el año, siempre con innovaciones. Pero es de verdad que, conlleva un mérito muy grande, que son personas que tienen sus trabajos, que tienen sus profesiones y unas horas al día deciden, nos ponemos todos de acuerdo, ensayamos en la Casa de Cultura y luego ponemos en escena esa obra que, como bien has dicho, conjuga lo profesional con lo amateur, dando un resultado completamente digno y completamente profesional. El viernes, por ejemplo, el alcalde de Zalamea se pondrá en escena con una de las compañías más prestigiosas, que es Teatro Corsario, viene de Mérida. Uh-huh. O del Festival de Almagro.
Bueno, es que Mérida y Almagro, si no me equivoco, son los dos festivales de teatro más importantes de España ahora mismo.
Por supuesto, es a lo que nosotros aspiramos. A nosotros nos llaman ya el Almagro de Toledo. Y de ahí también, me atrevo a hablar, nosotros somos fiesta de interés turístico regional. Y estamos decididos y convencidos que podemos dar mucho más. Nosotros, nuestros sueños no tienen límites y, por lo tanto, este año estamos 100% convencidos de que podemos conseguir la declaración de interés turístico nacional.
Qué bueno, qué bueno. Justo iba a preguntarte sobre este tema, Álvaro. ¿Por qué es tan importante para una localidad, para vosotros en este caso, conseguir que el festival sea de interés turístico nacional?
El festival lleva subsistiendo 26 años, pero creemos que es el momento, ya no tanto de crecer artísticamente, creemos que tiene una calidad brutal, sino creer en cuanto a impacto turístico. La Puebla de Montalbán lleva años convencido de que el festival puede ser un reclamo, tanto un dinamizador económico de la economía local como turística, y por lo tanto estamos luchando por esa declaración de interés turístico nacional para que, dé el salto de a nivel regional y se conozca por toda España. y sean muchos más los amantes de la cultura que deseen venir a la Puebla de Montalbán a vivir, a embriagarse, a vivir, a comprobar ese escenario de emociones en los que se convierte durante estos 10 días el Festival Celestina en la Puebla de Montalbán. Esa conjunción de factores que te estoy contando creo que es el aliciente perfecto para pedir esa declaración de interés turístico nacional, que estamos convencidos que vamos a conseguir, vamos a lograr, y por lo tanto trabajamos en esa vía.
Cuéntanos, ¿cómo de importante son la cultura y las artes para Montalbán y sus habitantes?
Es muy importante. Yo me atrevería a decir que es uno de los factores más importantes de los que puede presumir la Puebla de Montalbán. Si algo nos caracteriza tanto a nivel comarcal como regional incluso, es ser un referente en esa cultura, no solamente durante el Festival Celestina, sino durante todo el año. Tenemos una agenda cultural súper intensa, muy, muy, muy variada. Y lo que más nos enorgullece es contar con una cantidad de artistas locales. Nosotros tenemos aquí grandes actores de reconocido prestigio, como puede ser Álvaro Rico, que ha salido del festival, que él empezó sus primeros pasos en este mundo siendo calisto en el Festival Celestina, y a partir de ahí él decidió dedicarse profesionalmente a ello. Pero es que en el pueblo contamos con escuelas de folclore, de danza, de teatro, dos asociaciones culturales de teatro, que a todos estos chicos, tanto más pequeños como un poquito más adultos ya, les imparten estas clases que luego nos sirven muy bien para aprovechar en el Festival Celestina. Somos cuna de autores, de escritores, músicos, tenemos es que hay de todo, es que todo lo que tú puedas encontrar a nivel cultural y artístico lo tienes en la Puebla de Montalbán. Una escultora que ha sido recientemente nombrada miembro de la RABAS, de la Real Academia de Artes Escénicas y Bellas Artes de Toledo. O sea, si algo nos caracteriza en la Puebla de Montalbán es esa calidad artística y cultural de lo que hacemos gala y nos sentimos profundamente orgullosos. Es una marca. Hablar de la Puebla de Montalbán va ligado al seudónimo de cultura y de artes escénicas.
Bueno, este fin de semana son los días más potentes del festival. ¿A cuánta gente se espera por allí?
Pues, aunque, como bien has dicho, este fin de semana es el intenso, nosotros llevamos, son 10 días de festival, del 16 al 25. Este fin de semana nos viene todo lo fuerte. Tenemos un mercado medieval por las calles de la localidad. Tenemos la Feria de la Tapa, ¿vale? También tapas enfocadas, todo gira en torno a la época de Fernando de Rojas, la España de Rojas y la época medieval o ya renacentista. Entonces, esa Feria de la Tapa, el mercado medieval, ha acompañado todas las obras que hacemos durante todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, ese teatro bajo tierra, acompañado de las obras por la noche. Estimamos que las previsiones crezcan. El año pasado se calcularon 30.000 personas. 30.000 personas para un municipio de 8.000 habitantes. No llegamos, estamos ahí rozando los 8.000 habitantes, pero imagínate la cantidad de visitantes que recibimos en 10 días. Pues todo eso hace un impacto económico en el municipio muy, 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 muy grande. Es una de las mayores, digamos, épocas del año en el que recibimos más visitantes. Y por lo tanto, el impacto económico que se realiza es muy intenso. Todo el municipio sale a la calle a recibir a los visitantes, a ponerles, en bandeja todo lo que necesitan, tanto en alojamiento, gastronomía, sitios para comer. Ya los restaurantes tienen todas las reservas a tope, pero bueno, siempre queda algo para poder ofrecer. Por lo tanto, animamos a todos los oyentes que nos están escuchando ahora que acudan, que tienen tiempo todavía para venir, que consulten la programación y decidan venir, porque sin duda tienen de todo lo que deseen. Turismo cultural, turismo gastronómico y también de naturaleza. Tenemos muy buenos sitios y muchos parajes alrededor para, en un momento de descanso entre cueva y cueva u obra, acudir también si quieren ver turismo de naturaleza.
Álvaro, te estoy escuchando, claro, mercadillo, festival de tapas, desde luego hay un montón de oferta de cosas para hacer, incluso cuando no se está representando nada.
Efectivamente, va a ser complejo buscar un momento del día en el que no se represente, quizá la madrugada. Pero las cuevas empiezan a representarse en torno a las 10 de la mañana y terminan de representarse en torno a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde empiezan las representaciones principales de teatro en la Plaza Mayor. Por lo tanto, durante todo el día, de sol a sol, estamos o bien con propuestas culturales, propuestas de teatro, propuestas de música, de danza, de flamenco, de folk, de teatro infantil. Las jornadas, la primera jornada de investigación y divulgación a nivel internacional. Eso es una novedad de este año. Por tanto, hay oferta cultural para todos los gustos, para todos los públicos, para todas las edades y todas las opciones. Dicho todo esto, pues también tienen el mercado medieval, justo al lado de lo que es el casco antiguo, y también la Feria de la Tapa, con diferentes restaurantes que participan a precios muy, muy simbólicos y que pueden pasar a degustar cuando ellos deseen, por supuesto.
Hay de todo para hacer y para pasarlo muy bien. Yo sigo alucinando con lo de las actuaciones en cuevas. Debe ser impresionante ver una obra de teatro en un entorno así.
Mira, hablando un poco ya de forma más mundana, imagínate lo que es en pleno mes de agosto con 38-40 grados a las 2 de la tarde en la calle. Imagínate meterte en una cueva donde la temperatura media ya se reduce en torno a 14-15 grados. Hay una temperatura media de 21 grados, por lo tanto ya eso es un oasis. Imagínate un sitio muy reducido, pequeño, son cuevas excavadas en la arena, con arcos y bóvedas de ladrillo, que se crea una acústica espectacular, todo un ambiente muy intimista, es una atmósfera que se crea, la verdad, que embriagadora. La gente que entra no quiere salir, y cuando salen dice, quiero volver a entrar. De verdad, es una recomendación, es una de nuestras señas de identidad, y como digo, el que prueba, repite y no lo olvida. Por lo tanto, de verdad, animamos a todos a que acudan al festival, y sin duda les va a sorprender. Es que no me canso de decirlo, es un festival de los sentidos, es un festival de todo un pueblo para todas las personas que deseen venir, y es un escenario de emociones. Ese es nuestro eslogan, escenario de emociones.
Qué gran lema. Entiendo que está yendo muy bien porque 30.000 personas es un público importante de asistentes. ¿Qué proyección tenéis para el futuro?
Pues mira, yo me imagino un festival con una capacidad tanto para recibir artistas como para recibir a personalidades, personas que quieran venir, a turistas o espectadores, con una capacidad mucho mayor. Me imagino un festival, como bien he dicho antes, fiesta de interés turístico nacional. ¿Y por qué no? Cuando consigamos intentar que esto siga creciendo, tener más impactos turísticos, que sea más conocido, más aún conocido si cabe, en toda la geografía española. Seguir atrayendo cultura, seguir creando cultura. Otra de las cosas que nos caracteriza es la creación de producciones propias. O sea, el festival produce sus propias cuevas, sus propias obras de teatro, sus propias atractivos, tanto en danza, en teatro, en música, en todas las artes. Seguir contando con presencia de compañías, tanto de teatro como de música, como de cualquier arte escénica de prestigio nacional y, por qué no, también de prestigio internacional. Seguir contando con la colaboración, por supuesto, inestimable de todos los participantes, de todos los voluntarios de la Puebla de Montalbán. Me imagino un festival que cada vez sume más, que siga haciendo homenaje a Fernando de Rojas, a su obra de la Celestina, y entre pícaros y alcahuetas, como llamamos aquí en la Puebla de Montalbán a la figura de Celestina, pues seguir descubriendo muchos más pasajes históricos de los que posee la Puebla de Montalbán. Somos un municipio con mucha historia, que hemos tenido un papel fundamental en muchos de los eventos mundiales más importantes, como puede ser el descubrimiento de América, como puede ser esas campañas que se llevan a cabo de investigación en protomedicina, en biología por las Américas. Tenemos muchos episodios. El cardenal Pacheco, Pedro Bermudo, que son personajes que estamos poco a poco resucitando para contar a la gente los hijos ilustres de la Puebla de Montalbán que tenemos. Pues ese es el festival que queremos para un futuro. Más autóctono, si cabe, más pueblano, si cabe, y con más orgullo y orgullo municipal, vamos a decirlo de esa manera. Para que sea un festival en el que todo el mundo venga a conocer la cultura de la Puebla de Montalbán, nuestra historia, nuestros puntos fuertes que hemos vivido durante estas épocas de esplendor durante toda la conquista, como te digo, de América, o el descubrimiento, o tal como lo queramos llamar. Y ponerlo en conocimiento de todos aquellos turistas que vengan a visitarnos o vecinos de alrededor de la Puebla de Montalbán. Ese es el festival que queremos y que estamos poniendo en marcha, como digo, con ayuda de un sinfín de pueblanos.
Pues Álvaro, nos ha encantado el entusiasmo que le has puesto al concejal de fiestas, no nos extraña, es maravilloso. Álvaro Gómez, concejal de Cultura de la Puebla de Montalbán. Gracias, nosotros animamos desde aquí a todo el mundo, gracias por atendernos.
Así es, un placer, muchísimas gracias.
Y ahora seguimos, 5:34 de la mañana, poniendo las calles.
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. A él le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa.
Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
De la mañana, en nada, nosotros, como dicen, te entrego los trastos, ¿no? Entregamos los trastos a Herrera en COPE. Sí. Pero antes quiero leer un mensaje, porque hay una ponedora que nos ha escrito el siguiente mensaje. Dice, os quería enviar por aquí un mensaje que quisiera pudierais leerle a mi marido. Hola Luis, cariño, he pedido a esta gente si me podían hacer el favor de hacerte llegar este mensaje. Luis, hace 4 años que nos conocimos. Recuerdo cada día, aquella tarde. Eso es lo que me ayuda a seguir luchando contra el cáncer. Quiero darte las gracias por todo lo que haces por mí y por no soltarme de la mano. También quisiera pedirte perdón por tener que pasar conmigo esta dura enfermedad. Te querré siempre. Quise escribir a esta buena gente y me pone, por favor, añadirlo. Últimamente no estoy bien y me cuesta un poco escribir. Me harías muy feliz si le pudieras leer este mensaje a mi marido. Muchas gracias por ayudarme tanto. Escucharos me ayuda y me da fuerza. En el centro hospitalario hablo mucho de vosotros. Os deseo una buena y feliz noche. Y yo me emociono, que esto es lo que tiene la radio en directo. Mil gracias. Lo que no tengo es tu nombre. Tengo el nombre de Luis. Que a Luis desde aquí le mandamos un beso enorme. Y le damos las gracias también nosotros por acompañar y por cuidar tanto a esta ponedora, que ya es de nuestra familia. Y de verdad, muchísimo ánimo, ponedora, muchísimo ánimo. Espero que al final todo salga bien. Se pasa mal rato, se tiene que pasar mal ratito. Y por lo que dices, últimamente no estás pasando tu mejor momento. Pero yo estoy convencida de que si estás ahí ahora mismo, pues tratando de curarte, si los médicos tienen fe y tienen confianza, al final, bueno, pues tendrás suerte y continuarás con tu Luis, con ese amor desde hace 4 años que se conocieron, Jesús. E imagínate cómo son esos lazos, sí, que te unen y que no sueltas nunca la mano a ese ser querido. Gracias por este mensaje. Y si en algo te ayudamos, yo ya con eso me doy por satisfecha y contenta. Un beso enorme a los dos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y ahora sí, toca de nuevo pintarse la sonrisa y vamos a conocer las profesiones de algunos ponedores que nos mandáis en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp. Leo Domínguez, que es vigilante de seguridad y ponedor, nos dice.
David dice, conduzco un VTC por las calles de Madrid. ¿Cómo me gusta vuestro programa? Saludos.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Buenos días, Cope. Buenos días, mundo. Veo que el pulpo lo tenemos de vaca, ¿no? Nada, aquí con mi Renault T520 cargadito de ropa de Amancio, ¿vale? Llegando a la Cuesta de la Reina. Le voy a quitar una marcha en breve. Soy ponedor, soy español, soy un currante y pongo las calles con la Cope. ¡Un abrazo!
Gracias, Gregorio también, que dice aquí, 30 años transportando escenarios de grupos musicales.
Iñaki dice, estoy en Bilbao vigilando el puerto, soy ponedor desde el principio y me encanta, somos familia.
Buenos días, Pulpo. Francisco, Ceutí, Murcia. Camino de Bulla, recojo un cliente y para la T1 de Baraja. Soy ponedor.
Gracias. También Octavio, que nos cuenta aquí, unos cuantos vigilantes de seguridad estamos cuidando unos chalets en Las Palmas. Gracias por acompañarnos.
Justo nos saluda y dice, estoy en Badajoz, soy ponedor porque trabajo de noche en una fábrica de embutidos. Saludos.
Hola, buenos días. Soy Desiree Borrego, ya trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros y cada día me acompañáis al trabajo. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Y Miguel Calvente dice, como cada madrugada aquí me tenéis trabajando con el pescado, no se puede parar.
Marcos nos manda saludos desde Irlanda. Soy conductor de metro en la capital, Dublín, me hacéis mucha compañía y soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Soy Antonio, un transportista cubriendo la ruta Murcia-Lérida por Valencia. Soy ponedor.
Y tenemos también a Jorge desde Mora de Toledo, reponedor en Mercadona.
Juanmi dice, buenos días equipo de ponedores, ahora mismo camino del trabajo, soy conductor de autobús de línea en Alicante, os escucho y después al Herrera.
Buenos días, Pulpo, aquí un camionero llegando a la patria, es para España, saludito, un saludito, Quique.
Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos han dejado estos mensajes en Facebook y también en el 662-942-605, las audiorondas. Durante esta semana ya sabéis que el sonido de la máquina del tiempo nos está recordando canciones de series de televisión. Lo hace porque este lunes 19 de agosto, Matthew Perry, el mítico actor de la serie Friends, el que hacía de Chandler, hubiera cumplido 55 años. Con el tema de hoy queremos recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. Hoy viajamos hasta 2013, momento en el que se conocía la sentencia por el juicio relacionado con el vertido del Prestige. El entonces director de la Marina Mercante, José Luis López, y los otros dos acusados del delito medioambiental quedaban absueltos por la Audiencia Provincial de A Coruña.
Y la consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda. Y joder, ya no se me ocurre más, pues rezar.
Es la llamada en la que el entonces director de la Marina
pues
Mercante...
Pues en aquel año, en 2013, se estrenaba una serie que ha marcado a toda una generación, los Peaky Blinders, con un fantástico elenco liderado por Cillian Murphy, el que por cierto fue este año ganador del Oscar al mejor actor por Oppenheimer. En la serie viajamos a la Inglaterra de principios del siglo XX y nos cuenta la historia de una carismática familia de gángsters. Red Right Hand es el título de la canción que abre la serie. Hoy la disfrutamos aquí, en Poniendo las Calles.
Thank you.
Temazo de los Peaky Blinders de Nick Cave que estamos escuchando. Mañana terminaremos este viaje de la máquina del tiempo por algunas de las sintonías más importantes, características de los últimos años de las series de televisión. Ahora nada, quedan 10 minutitos para que comience Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Buenos días, soy Javier Luque, de Madrid, celador, comedor de calles y quema de patatas, con que os diga que, bueno, en el colegio estaba en un internado, tengo ya 62 años, estaba en un internado y me llamaban Patato. Estaba gordito y me encantaban las patatas de todas las clases. Otra cosa no comía pero patata y ya te digo, el mote, Patato. Buen día, besitos, os queremos.
Patato, así le llamaban, ¿no? Y hemos hablado de esto en Poniendo las Calles, de las patatas fritas, de tu snack favorito. Ha sido un placer, la verdad, compartir este ratito con todos los ponedores. De este modo hemos llegado nosotros a las 5:52 de la madrugada. Las calles han quedado puestas. Mañana, eso sí, regresamos a la 1:30 de la madrugada. Estamos de nuevo por aquí, pues para acompañarte. No faltes a la cita, quédate con nosotros y así nos hacemos compañía mutuamente. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que arrancan a las 6. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz jueves.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Agarra la vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Cadena COPE.
Por si no bastara con la tragedia del asesinato de un niño de 11 años, los sucesos de Mocejón en Toledo ocasionaron un linchamiento en las redes, en última instancia contra la propia familia de Mateo, mientras la Guardia Civil guardaba prudente silencio sobre la investigación. El portavoz de la familia dejaba en COPE testimonio del dolor que provocan quienes actúan amparados por el anonimato de estos canales, ignorantes quizá en parte de las consecuencias. Hace unas semanas, el acuchillamiento de tres niñas provocaba un incendio en el Reino Unido, con turbas de agitadores buscando un chivo expiatorio en la inmigración. La complicidad de la red X, antes Twitter, hizo patente la necesidad de desarrollar instrumentos que obliguen a responder del uso irresponsable de las redes. Su potencial desestabilizador está fuera de discusión y no debería ser necesario esperar a nuevos casos de acoso a menores o de manipulación política para abordar la cuestión, sin duda compleja. Con todo, las redes no crean los problemas de polarización o desconfianza, solo se cuelan por esas grietas. Es urgente ahondar en estos fenómenos, comenzando por el papel de las élites políticas, cuando de modo irresponsable buscan el beneficio a costa de enrarecer la convivencia. El debate y la crítica, sin duda necesarios, no justifican la falta de respeto y la caricaturización grotesca de quien piensa de forma distinta. Cuando el discurso público queda dominado por esas actitudes, no sorprende que algunos ciudadanos actúen conforme al mismo patrón de sospecha. En el caso de Mocejón, agravando cruelmente el duelo de una familia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6.